usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de Encuentro. El análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas.
Una presentación de Moller y Pérez Cotapos, 56 años de trayectoria y excelencia, y Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple.
Hola, buenos días. Como todos los días martes, estamos con Guillermo Ramírez, abogado de la Católica, máster en políticas públicas de Harvard, vicepresidente de la UDI. Hola, Guillermo, ¿cómo estás?
Pilar, buenos días, ¿todo bien? ¿Tú?
Bien, también. A Fernando Hacha lo vamos a presentar, aunque viene en camino. Ustedes lo conocen, profesor de Derecho de la Universidad de Chile, autor del Otro Modelo y militante del Partido Socialista. Antes de entrar en los temas, yo quisiera comentar que la cosas divertidas de la vida, ¿no? Rentabilidad real anual del fondo A de las AFP en 12 meses, es decir, en un año, supera el 15% real. Esto significa que a esto hay que agregarle la inflación que ha habido estos 12 meses en un año. Esto es para los que piensan que las AFP no hacen la pega a rentabilizar los fondos, lo cual no tiene nada que ver con que las pensiones sean bajas por falta de ahorro, porque hay lagunas previsionales, hay un bajo de porcentaje de cotización porque los contratos son sin previsión. Acuérdense que hoy día de los el 60% de los nuevos empleos son sin cotizaciones, sin previsión, y también las pensiones son bajas por el aumento de las expectativas de vida, y si el ahorro es muy bajo cuando tú tienes que pactar las pensiones, claro, tienes que hacerlas como chicle, estirarlas, estos escasos ahorros para 30 años en el caso de las mujeres que se jubilan a los 60, por ley tú tienes que tirárselo hasta los 90. Entonces, era solo ese punto que quería marcarlo, porque es increíble la rentabilidad. ¿Cómo te rentabilizan los fondos, las AFP? Yo no conozco ninguna forma de rentabilizar mejor los fondos que las AFP. Uno lo puede ganar en forma a través del ahorro previsional voluntario o a través de la cuenta 2. Es la única manera en que tú también puedes aprovecharte de esta rentabilidad. Un 15% real anual en el fondo A. Y los que obedecieron el llamado de no más AFP, de cambiarse al fondo A, que es de renta fija, para boicotear el sistema, porque ellos creían que así iban a boicotear el sistema por un cambio masivo. Quiero decirle que le causaron un gran daño a las personas que le hicieron caso. O sea, si yo tenía 100 millones, hoy día tengo 115 millones. Los que se cambiaron al E tuvieron una rentabilidad fija del 4,09%. Es decir,
que sigue siendo muy alto, ¿eh?
Es muy alta, real. Pero ellos, en vez de tener 15 millones, al cabo de un año, tienen 14 millones.
No, 4.
Adicionales, ¿cómo? Ah. Si estoy hablando de 100. Yo tengo 100 millones a comienzos de año y ahora tengo, en vez de 100, tengo 102. El A
tiene 115 millones
y el E tiene 104 millones. Eso es lo que dije, ya. Vamos al tema primaria, porque esperamos a Fernando. No.
No sabemos dónde viene, eso es un problema.
Ya, pero entonces comentamos mientras tanto que ayer se dieron a conocer todas las encuestas, ayer lo comentamos, pero en la CADEM por primera vez, a pesar de que le fue bastante mal al Frente Amplio en las elecciones, la Beatriz Sánchez superó a Guillé. Muy alpa Guillé, ¿eh? Y quedó Guillé con un bajó 3 puntos y quedó con un 9%, y Sánchez subió 2 puntos y quedó con un 11%. Y a larga distancia, Sebastián Piñera, que está con 22% en la encuesta CADEM, también bajó 2 puntos, pero duplica a Beatriz Sánchez, la más cercana. Y la de marzo de junio es el mejor registro de Sebastián Piñera desde inicio de la serie en agosto de 2016. Y Guillé, insólito, ¿eh? Se desplomó 6 puntos a 15% versus Sebastián Piñera un 31%, y Sánchez sigue siendo tercera, 13%, y Goich ahí estática con 2 y un 1%, se mueve entre el 2 y el 1.
A ver, las dos encuestas son bien consistentes entre sí, porque la CADEM, para que la gente entienda,
semanal.
Claro, es una foto semanal, y la DIMAR, que es una foto mensual. Lo que dice la CADEM es que en la última semana Beatriz Sánchez estaría pasando a segunda vuelta y no Alejandro Guillé. La DIMARC no dice eso, pero respecto a la última, DIMARC se acercan mucho. Y como es una encuesta mensual, uno podría decir, bueno, quizás las muestras que tomaron hace un mes, junto con las muestras que tomaron hace una semana, hace que finalmente se produzca esa diferencia con la DIMARC anterior. En otras palabras, Beatriz Sánchez en las dos encuestas está subiendo y Guillé en las dos encuestas está bajando.
Sigue bajando.
Ahora,
vio el comportamiento desde octubre del año pasado, Guillé, y en cambio Piñera tiene la mejor respuesta desde que se está haciendo en AEMAR midiendo la presidencial.
A mí me parece interesante, dejando un poquito de lado a Sebastián Piñera, hacer el análisis de lo que está ocurriendo en la izquierda y en la nueva mayoría. La verdad es que...
¿Me da culpas de ayer?
Sí, pero antes que eso, un tema electoral. Yo creo que si antes era importante que la nueva mayoría tuviera un candidato único presidencial, hoy día con lo que están mostrando estas encuestas es imprescindible. Y déjame darte dos razones por las cuales yo creo que esta cuestión puede terminar feo. Primero, si es que van divididos Goetz y Guillet, estamos viendo en las encuestas que esos votos de la nueva mayoría se dividen y por lo tanto puede ocurrir que Beatriz Sánchez se meta por los palos y termine pasando a segunda vuelta. Eso sería un desastre para la nueva mayoría.
Pero no con lo que está marcando Goetz hoy día, que es completamente marginal.
Pero ella va a ir acercándose cada vez más al voto duro de la Democracia Cristiana, que es muy superior a lo que hoy día están mostrando las encuestas, lógico. Con lo cual ella debiera subir. Y tú no desprecies ese 2% porque en la encuesta Cadem, Beatriz Sánchez le gana a Guillé por un punto. O sea, ahí esos 2 puntos de Goetz podrían haber hecho que en la encuesta Cadem apareciera todavía Guillé arriba y no se pasara esta barrera que yo sé que la nueva mayoría temía, que en la encuesta empezara a aparecer Beatriz Sánchez sobre Alejandro Guillé. Y déjame darte una segunda razón de por qué es tan indispensable que bajen a Carolina Goetz de alguna manera o que tengan un candidato único. Y lo voy a decir con toda claridad y sin ningún tipo de cinismo. La nueva mayoría necesita tener un candidato único para poder echar a andar la máquina estatal para intervenir en las elecciones como lo han hecho siempre. Hoy día no puede haber intervención estatal en las elecciones. Yo sé que estoy hablando de algo que no debiera ocurrir y que es poco ético y tal, pero siempre ocurre cuando ocurrió siempre con la Concertación y debiera ocurrir ahora también. Hoy día no pueden echar a andar esa máquina electoral porque tienen dos candidatos. O sea, si el gobernador...
los tiene inmovilizados.
Claro, si el gobernador PS intenta hacer algo en favor de Guillé, aparece el intendente de C y le dice no, pues.
Claro, le toca el pito.
Eso perjudica a Carolina Goetz. Si el subsecretario... Si el subsecretario de C empieza a hacer intervención, entonces el ministro radical dice no, pues.
La mejor manera de que no haya intervención electoral es que continúen ellos con dos candidatos.
Y por eso, estas cosas nunca las van a decir en público, están desesperados en el gobierno por tener un solo candidato para poder empezar a hacer lo que siempre han hecho, que es intervenir electoralmente con el gobierno.
¿Tú crees que tan fácil seguir haciendo intervención electoral?
Absolutamente.
Con todo lo que ha dicho la Contraloría y los oficios quizás.
Bueno, pero el poder de fiscalizar de la Contraloría es limitado, no están en todos lados, no están en todas partes. Cuando, en el fondo, si hoy día mira, piensa en algo sencillo. Se entregan subsidios a agricultores, por decir algo. Se juntan todos o computadores a familias de colegios vulnerables. ¿Cómo se entregan estas cosas? Para que la gente sepa. Se juntan todos en un gran gimnasio, alguien agarra un micrófono y hace un discurso. Hoy día no pueden hacer el discurso de que esto es gracias a los funcionarios tan comprometidos con Carolina Goetz, porque se va a enojar Guillepo.
Claro.
Entonces, al final ya no pueden ni siquiera decir esas cosas, que no hay cómo fiscalizarlas. Entonces,
o cada vez que se corta una cinta y que uno cree que tiene motivos electorales en favor de Guillé o en favor de Carolina Goetz, alega la otra parte.
Sí, exactamente.
Lo cual se anula.
Exactamente. Entonces, para que el gobierno, que sabe que tiene la elección muy cuesta arriba y que ganar al presidente Piñera es difícil, pueda empezar a intervenir en lo que siempre la izquierda ha sido madre y maestra, necesitan un candidato único. Ahora, como Carolina Goetz no se va a bajar, punto uno, y como Alejandro Guillé aparece muy cerca de Beatriz Sánchez, incluso abajo de Beatriz Sánchez en la Academia de ayer, yo no consideraría raro que la nueva mayoría, muy luego, más temprano que tarde, empiece a barajarse la opción de, ok, ¿saben qué? ¿Por qué no se bajan los dos y ponemos a un candidato único de consenso?
¿Y quién sería aquel?
No tengo idea, Fernando Atria, que acaba de llegar, José Miguel Insulza,
no
Ricardo Lago,
algunos
de los ex candidatos o precandidatos que hubo. Pero la verdad es que si termina yendo Carolina Goetz y Alejandro Guillé, que es lo que está ocurriendo hoy día, y Carolina Goetz no se va a bajar, porque consideran que Alejandro Guillé es demasiado izquierdista y que de nuevo la DC va a ser vagón de cola, yo creo que la única forma en que hay alguna opción para la nueva mayoría y que puedan en el fondo activar la acostumbrada intervención electoral estatal es que bajen a los dos candidatos y lo reemplacen por uno que sea de consenso.
¿A ti te parece plausible, Fernando? Llegó Fernando Acha, ya se los presenté, profesor de Derecho de la Universidad de Chile, socialista, autor de otro modelo. ¿Oíste la tesis de...?
Alcancé a escuchar lo final, pero quería comentar que me suena extraño que estén comentando las encuestas y encuestas dudosas además.
¿Después de las primarias?
Sí.
¿Cuál
es el afán de contestar?
La Pilar dijo, pactamos con las primarias, y yo le dije, no esperamos a Fernando.
Oye, perdón, el tema del día. La próxima vez no te espero.
Está muy bien, ¿no? Pero ¿cuál es el sentido de comentar una mala foto cuando uno tiene una buena foto?
No, pero es curioso, tenemos una buena foto, ¿no es cierto?, con las primarias, pero resulta que las encuestas igual son contradictorias, porque a la Beatriz Sánchez no le fue bien el domingo.
Además que en la buena foto, la nueva mayoría no aparece en la buena foto.
Bueno, por eso.
Está cortada la foto.
Cuando uno... Está bien, es curioso. Además que yo creo que todas estas encuestas no son... Bueno.
Pero vamos por punto, Fernando.
Vamos por punto.
La teoría que tiene Guillermo Ramírez...
De que el ministro del Interior va a decidir que se bajan todos los candidatos y va a nombrar con la intervención electoral adecuada.
El gobierno está inmovilizado para hacer intervención electoral o usar el aparato del Estado en favor... como no lo puede usar en favor de uno, porque el otro alega, no está pudiendo hacer nada. Entonces más vale bajarlo y usar el aparato del Estado en un tercero. Sí, sí. ¿Es plausible?
Supongo yo que van a usar todo el aparato del Estado, van a instruir a todos los partidos lo que tienen que hacer.
Yo creo que
eso
es un...
Pero tú hablas como si eso nunca hubiese ocurrido.
Son los reclamos que siempre tiene la derecha. No, yo creo que no. O sea, yo no veo mayor plausibilidad en el escenario que pone Guillermo, digámoslo así.
Ya, y tú, a propósito de los resultados, que prácticamente fue unánime la interpretación, que hubo un desinfle del Frente Amplio, que las expectativas eran mayores, que estuvieron más cerca del piso que del techo, ¿no es cierto?, con sus 300,000 votos, y los cuatriplicó Piñera a ella, y la Chile Vamos cuatriplicó al Frente Amplio. Tú fuiste de los que dijiste que en la próxima elección lo que se juega es la continuidad del proceso de transformaciones que pasa por la Asamblea Constituyente, terminar con las AFP, fin al Estado subsidiario, superar el modelo neoliberal.
¿Eso todo es cita? ¿Con comillas?
Esto es más o menos lo que tú dices en tu columna, post.
Yo pensé que no.
Entonces, la pregunta.
No hablaba de la AFP.
Sí, pero hablas de un nuevo sistema y qué sé yo, previsional.
Pero me di cuenta escuchando tu programa y te parece el programa como auspiciado por la AFP de entrada.
No, pero mándate tú una rentabilidad al 15% real, pues. Te la regalo. O sea, si tú tenés plata para meter en la cuenta de ahorro voluntario, es una. Yo de mi fondo, yo te he dicho, yo el 82% de mi fondo es rentabilidad. Y solo el resto es ahorro, para que veas tú la relación entre lo que yo he logrado ahorrar pesito a pesito, mes a mes, y la rentabilidad que me dan por mis fondos. Ya. Entonces la pregunta es si no es exactamente eso lo que perdió el domingo con la oferta de Beatriz Sánchez. Es el otro modelo. Es terminar con todo, seguir hablando que el tema de la desigualdad es lo más importante. En cambio, lo que ganó, cuatro veces triplicó la votación, es la oferta de mejorar lo que hay, que es lo que representa Piñera.
No, yo creo que no. ¿No? O sea, no veo esa interpretación. Yo creo que primero el Frente Amplio estuvo bajo, sí, pero estuvo bajo dentro de los rangos que eran aceptables. Yo creo que más de 300,000 votos, y eso lo decía todo el mundo antes, más de 300,000 votos era un buen resultado. Y claro, eso era...
Entonces, el piso era 300,000.
Por eso, pero el piso de lo que era un resultado aceptable, no el piso de lo que era... Entonces...
para la derecha eran 800,000, eran lo que habían sacado en la primaria anterior.
Vamos por parte. Entonces, yo creo que con lo de ayer, y esto por supuesto puede cambiar lo que viene, etcétera. Yo lo dije en una columna en el Mercurio ayer, con lo del domingo, quiero decir. Se muestra que el Frente Amplio, bueno, es menos una competencia presidencial.
Es menos competitivo que la nueva mayoría.
Bueno, no sabemos cómo es la mayoría, uno supone que sería más competitivo que eso. Pero ciertamente el Frente Amplio tiene menos posibilidad, no sé si se desinfló, pero tiene menos posibilidad de competir una elección presidencial. Y por eso yo decía en esta columna que yo creo que lo importante es ir creando condiciones para que haya algún tipo de convergencia entre creen que es importante continuar un proceso de transformación.
O sea, ¿eso significa que el Frente Amplio estaría dispuesto a hacer acuerdos con esta nueva mayoría que denosta como los que han administrado la dictadura, que son los malos, los viejos, los que se creen expertos y, como dijo la Beatriz Sánchez en su discurso pues elecciones, fracasaron?
No, yo no, eso no quiere decir que estén dispuestos. Yo creo que eso es un problema. Las posibilidades de que haya algún tipo de convergencia no son obvias, yo creo que son difíciles, pero es el tipo de cosas que uno debería tener a la vista.
O sea, ¿preferirían perder?
Lo tienen que preguntar a ellos, pero yo creo que hoy día...
Sigue siendo bien gurú del Frente Amplio, yo todavía pienso que de repente te debe cambiar de lado.
A mí siempre me ha molestado esa
liviandad
eso de que tú eres el gurú, porque en el fondo el gurú es una manera como de tirarle un piropo a uno, pero mostrando cierta minus valoración de los otros, porque si uno es un gurú, los otros son seguidores que como ovejas.
Tú eres el líder, pues.
No.
Pero sí, muy importante ser
el
líder.
Lo que yo creo que es importante, yo creo que efectivamente el Frente Amplio está en un proceso de construcción de su identidad que me temo que va a llevar a que sea difícil una convergencia. Ahora, yo creo que es importante esa convergencia y eso supone disposición a ella de ambos lados. Supone que el proyecto levantado por la nueva mayoría sea un proyecto que tenga un contenido antineoliberal significativo, y supone disposición del Frente Amplio a reconocer eso. Yo no sé si ninguna de esas dos cosas va a pasar, yo espero que sí.
Ayer se empezaron a pelear los votos dentro de la nueva mayoría, los de Osandón y los de Kast, que fue bastante gracioso, ¿no? Porque era como que esos votos no hubieran sido dentro de una coalición que es de centro derecha, y dos, como que los votos fueran traspasables, ¿verdad? Todo el mundo sabe que los votos de Osandón son más bien a la persona de Osandón, y Osandón aquí está calladito todavía, está quietecito. En cambio Kast fue, abrazó a Piñera y pidió, en el fondo ni siquiera dice que pidió nada, sino que le consideren la reforma al Estado y que los niños primero. Cambio ahí. ¿Tú crees que va Guillermo Acha de alguna manera?
Guillermo Acha. Esto ha pasado varias veces.
Los combiné a los dos. Guillermo Ramírez.
Es que está tan contenta la Pilar hoy día.
Cállate. Qué de
ya, ¿a quién le estás preguntando? ¿A Fernando Acha?
No milito. No me pasó como eso de Chile.
Vamos, no tienes ninguna vinculación completa y totalmente independiente.
Gracias a Dios no me llegó. No aparecía en los registros del Frente Amplio y pudo votar esa cosa que le va a investigar el CERVEL. El tema es si Guille Ramírez, ¿no, Atria? ¿Tú crees que hay alguna posibilidad que Osandón se enriele, que se quede callado de aquí a las elecciones? Que fue la idea, supongo yo, de Piñera de competir en primarias con él, de pagar los costos de denostación que hizo durante todo este periodo, pero que se supone que de aquí a la primera vuelta él se calla y no le hace más daño. ¿Tú crees que eso va a ser posible?
A ver, yo creo que el peor escenario para nosotros como Chile Vamos y de los que estuvimos apoyando al presidente Piñera, el peor escenario es que el senador Osandón tenga una actitud un poquito ambigua, si tú quieres, como lo ha tenido el presidente Lagos respecto de Alejandro Guille.
Es que
es más bien silencioso, sí. Y que cuando le preguntan sale jugando con alguna frase ingeniosa, pero nunca ha dicho yo estoy jugado por Alejandro Guille y es mi candidato y todos tenemos que cuadrarnos. En esa frase no ha salido la boca de Ricardo Lagos, y ese es el peor escenario, yo creo, al que nos enfrentamos. Que no es un escenario, si tú quieres, tan malo por las declaraciones de... Yo digo esto en virtud de las declaraciones del mismo Manuel Jesús Andón el domingo, que fueron bastante amistosas, bastante conciliadoras, creo yo. Pero bueno, eso está por verse, y el mejor escenario es que se pliegue, como lo está haciendo Felipe Kast, que se pliegue con todo y que se sume al comando y que trabaje por Sebastián Piñera y qué sé yo. Yo no creo que se produzca ninguno de los dos extremos. Yo creo que va a haber un punto intermedio que va a ser suficiente para que el presidente Piñera pueda seguir adelante. Ahora, es verdad que los votos no son endosables, y acá hay un tema que es político, y la nueva mayoría se está perdiendo en el fondo el debate o el análisis político que hay detrás de esto. No sé si se lo están perdiendo, pero al menos públicamente no he oído mucho de esto.
Ayer Goche interpelaba a los votos de Felipe Kast, Guille buscaba los votos en cambio de Manuel Osandón.
Es que es patético. Mira, Pilar, aquí en este programa, en el que ya llevamos un año y medio con Fernando Atria, y que ahora nos vamos a enfrentar los dos como candidatos a diputados en Las Condes, digo eso porque... Porque hemos debatido hace un año y medio acá y ahora nos va a tocar debatir en la calle. Pero una de las cosas que más hemos debatido con Fernando, y en lo que no vamos a estar nunca de acuerdo probablemente, es por qué la presidenta Bachelet y este gobierno tuvo una popularidad tan baja. Hay una cosa en la que sí estuvimos de acuerdo en muchos programas donde discutimos esto, que es que no tiene que ver con su hijo Sebastián Dávalos, porque lo de Sebastián Dávalos está inmerso hoy día ya, por lo menos, en una serie de otros casos, ya pasó el tiempo, se ha olvidado, y llegó en un momento en que la presidenta Bachelet, cuando se produjo lo de Sebastián Dávalos, la presidenta Bachelet ya tenía más desaprobadores que aprobadores, ya era más impopular que popular, con lo cual uno puede descartar eso como la causa del desastre. Yo siempre he dicho que la razón por la cual este gobierno es tremendamente impopular es porque las reformas están mal hechas y la gente no pide estas reformas. Fernando, por su parte, ha dicho que parte del descontento, no todo, tiene que ver con que las reformas no han sido lo suficientemente profundas. Yo creo que ese debate entre Fernando y yo quedó zanjado el domingo.
¿Y con las primarias?
En el cual el conglomerado, la coalición, que de manera principal y más inequívoca ha dicho que estas reformas no son suficientes y que hay que ir por una senda de profundizar esas reformas, apenas logró convocar a un poquito más de 300.000 personas. Y dentro de esa coalición, la persona más radical en el sentido de que había que profundizar esas reformas, que era Alberto Mayol, sacó unos 100.000 votos. Entonces, al final, yo cuando digo Alberto Mayol sacó 100.000 votos, yo lo que estoy diciendo es que sacó un poquito más, pongo el distrito donde Fernando y yo vamos a competir, sacó solo un poquito más de lo que Monkeberg o Ernesto Silva sacan como diputados en un distrito de los antiguos, que son chicos. Eso es lo que saca Mayol en todo Chile. Entonces, al final, ¿por qué?
¿Y tú crees que esa es la relación que se da hoy día en apoyo de la reforma? 4-1 en contra, que más o menos la votación, la relación entre la votación que se dio entre Chile Vamos y el Frente Amplio.
Espérate, y para cerrar, y hoy día, en la mañana, en esta misma radio, con Alejandro Lacarrera y la Cecilia Pérez hace un rato en el programa, Osvaldo Andrade decía, a mí me parece bastante obvio, decía Osvaldo Andrade, que la gran votación que tuvo Chile Vamos tiene que ver con un descontento hacia las reformas del gobierno, y la baja votación del Frente Amplio tiene que ver con lo mismo. Entonces, yo creo, y sería bueno discutirlo, Fernando, yo creo que nuestra discusión ha sido zanjada, y yo creo que la nueva mayoría, si quiere poder volver a gobernar, tiene que entender de que estas reformas fueron mal hechas, que hay que echarlas para atrás. Yo desde el día 1, cuando se aprobó la reforma educacional, dije que ojalá el próximo gobierno del presidente Piñera la echara completamente para atrás. Si yo soy diputado, voy a empujar esa idea, y yo creo que el presidente está en esa lógica. Esperamos tener los apoyos parlamentarios para poder hacerlo, porque hoy día para mí es bastante claro que eso es lo que la gente quiere.
Fernando,
completamente en desacuerdo,
¿verdad? Obvio. Tú, pero tenés que aceptar que hay una correlación de fuerzas en la votación del domingo donde representaban un poco eso. Y es 4-1 la votación de Chile Vamos versus el Frente Amplio.
Sí, lo que pasa es que cuando uno escucha hablar a Guillermo, como que no, uno, como que pareciera que fuera totalmente irrelevante que en las primarias no estaba la nueva mayoría. Entonces, evidentemente, claro, la competencia entre la derecha y el Frente Amplio iba a ser distinta que una primaria o sea, una elección en que hubieran estado el Frente Amplio, la nueva mayoría y la derecha.
¿Qué hubiera pasado si hubiera estado la nueva?
Lo que pasó el domingo, creo yo. Bueno, el resultado no habría sido 4-1, evidentemente, y eso Guillermo lo sabe muy bien. Lo que pasó el domingo, creo yo, es que la derecha fue capaz de movilizar su electorado, y eso es algo que cuenta como un éxito de la derecha, por cierto. Ahora, yo creo que tampoco, habiendo dicho eso, habiendo dicho que el resultado, lo que uno tiene que decir respecto a lo que pasó el domingo es que fue un éxito de la derecha, habiendo dicho eso, hay que notar también que parte de esa votación es la votación de Osandón, y la cuestión precisamente es que los votos no son endosables. Yo creo que se dice hoy día que, claro, en las campañas se dicen muchas cosas, pero yo creo que lo que decía, la postura de Osandón no era solamente de esas cosas inadecuadas que se dicen en las campañas y después se olvidan. Yo no creo que sea.
Es antipiñera.
La votación de Osandón, que sea una votación de la derecha, yo creo que es una votación de Osandón. Y que da lo mismo, no creo que dé lo mismo, pero creo que tampoco es una votación que sea conducible por Osandón a nombre de otro, o sea, endosable.
Endosable a Piñera.
Así que yo creo, yo digamos, diría ahora dos si cosas sacai respecto al resultado de la derecha. Primero, que fue un éxito. Y segundo, que sin embargo, los números parecen más categóricos de lo que yo creo que realmente son, porque hay 300,000 votos que se cuentan como para la derecha, pero yo creo que no son votación de derecha.
Ahora igual, Sebastián Piñera solito, si tú le sacáis los votos a Andón, saca 800.000 votos.
Bueno, eso muestra la primera parte. Efectivamente,
que es todo
fue
lo
un
que
buen
sumó
resultado. Sí,
la claro primaria sí de 2013. Sí.
O sea, yo creo que una de las cosas que es una de las otras consecuencias, ajá, más que el debate entre Guillermo y yo está zanjado, yo por supuesto que creo que no es así, es el grave error que significó que la nueva mayoría no fuera a las primarias, y el grave error que también significó todo eso es que decían hasta el día anterior que el principal ganador de las primarias iba a ser por ausencia de la nueva mayoría. O sea, es como es que hay gente que
apostaron,
se preocupa de no entender nada.
Claro,
que cuando entiende algo se olvida de eso y trata de decir algo para mostrar que no entiende.
Qué mal deben haber pasado.
Y los mismos
que
dijeron eso en la próxima elección van a estar opinando de nuevo con todo tipo, con mucha seriedad.
Y mal guiando las decisiones.
Bueno, evidentemente. Sí, tenemos como una especie como de hay un negocio de ser un comentarista que dice sin sentidos y que sin embargo es escuchado. A mí me sorprende.
Vamos a una pausa.
Es parte del mismo problema de que uno tiene una elección y al día siguiente está comentando la encuesta académica.
Oh. Y a la próxima. próxima vez no,
qué feo,
la próxima vez no te esperamos para comentar los resultados de las primarias, ya que llegáis tarde, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Qué es lo que es el Parque San Damián? Un exclusivo proyecto inmobiliario de moderna arquitectura, líneas estilizadas y elegantes. Está en la comuna de Vitacura, a pesar de que está a pasos de la calle San Damián, y destaca por su excelente conectividad con Avenida Las Condes, Autopista Costanera Norte. Vivir la espacialidad, el atardecer, las lindas vistas en una nueva Vitacura es un proyecto de More Pérez Cotapo. Conócelo en www.mpc.cl. Y si tienes una oportunidad de inversión, utiliza tu portafolio de inversión y multiplica tu capacidad para invertir en instrumentos financieros de todo el mundo con Vice Investment Access, un producto del Banco Vice, Vice Inversiones Corredores de Bolsa. Infórmate más en vice.cl, Vice Investment Access, simple para ti. Vamos a una pausa con Fernando Atria y con Guillermo Ramírez.
Vive la experiencia de espacios en los departamentos de 109 y 130 metros cuadrados del edificio Mañío en Parque San Damián. Disfruta de la comodidad en su excelente distribución en sus departamentos de 2 y 3 dormitorios, con entrega inmediata y exento de IVA. Viva en una nueva Vitacura con el respaldo y calidad de Moller y Pérez Cotapos. Más información en www.mbc.cl.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Hoy, la comunicación está más presente que nunca en nuestras vidas. Por eso, hemos renovado nuestro sitio web para que tengas a tu alcance toda la información que necesitas sobre inversiones. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Larraín Vial, un lugar en donde encontrarás contenido financiero actualizado, opiniones y consejos de especialistas en inversión. Porque larraínvial.com no es solo nuestra nueva web, es una nueva manera de comunicarnos contigo. www.larraínvial.com.
En agricultura es Mirada País.
Alicanto es un mito de la región de Atacama que habla de una bella ave que posee grandes alas color metálico, la cabeza un cisne y patas alargadas. Cuenta la leyenda que por las noches este pájaro sale a alimentarse y solo come oro, plata y otros metales si es que tiene mucha hambre, para luego esconderse y poner dos huevos de oro puro. Dicen que si alguien logra perseguir el ave hasta su nido, se volverá rico.
En agricultura fue Mirada País.
Siga junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Ya volvemos entonces, volvemos con Guillermo Ramírez y con Fernando Hacha. Lo curioso es que Guille no tenía nada para contrarrestar el efecto de no haber participado en las primarias, ¿eh? Él debió haber tenido preparado un regalito, un paquetito, algo para que no fuera tan terrible. Lo que pasa es que capaz que él pensó que en verdad iban a votar 600.000 personas. Pero,
bueno, yo creo que eso es verdad, yo creo que todos pensamos.
Claro,
eso.
Pero igual tú tienes que tener un plan B. ¿Y qué pasa si vota 1.800.000? Imposible. Ya, pero si votó 1.800.000 personas. Debió haber tenido, bueno, aquí están las firmas, ¿no es cierto? Y yo ya soy candidato independiente.
Acá está el programa, porque ya tiene base programática, o aquí claro. Está mis nuevos voceros, pero o acá está mi itinerario de no sé, pues de gira por Chile, algo.
Pero
o sea, todos esperábamos que Guille saliera haciendo algo ayer, y nada, absolutamente nada.
Porque tú sabes que tampoco puede poner las personas que no hayan renunciado explícitamente a su militancia, a pesar de que no hayan refichado. Esos son los hay que más de 500.000 personas que se llaman hoy día militantes suspendidos.
¿Cómo? ¿Cómo que?
Tal cual.
No, está como en un limbo.
Te estoy golpeando, Fernando.
No, pero es que no entiendo.
Hoy día él tiene que buscar firmas de hincha independiente.
Ah, que entre
las
firmas no pueden ser los militantes suspendidos.
Antes, sí. En partidos de la Concertación sí. O de Chile Vamos, que no han renunciado explícitamente. Entonces la cosa se le ha puesto, parece, durita, y él tiene que hacerlo además con notario, cosa que no hizo Revolución Democrática, sí. Que logró la firma, ¿no es cierto?, sin notario, y que hoy día tenemos este problema de...
A ver, espérate, vamos por partes, no mezclemos tantas
parece
cosas.
Parece que son muchos.
Sí, también, pero quiero decir, vamos, simplemente separemos las cosas.
Ya, empecemos.
Lo de la firma, bueno, yo supongo que Gigi va a conseguir sus firmas con holgura, y que en eso están, etcétera. No hay mucho más que decir.
Tiempo todavía, corren, pues, Fernando.
Tiempo corre, pero todavía tiene tiempo, y supongo que no le va a costar conseguir esa firma. Respecto de lo... De las los militantes suspendidos, yo creo que ahora uno puede decir que es como disposición legal es bien absurda, ¿no?
Absurda,
porque
sí.
Evidentemente el que no se refichó quedó sin necesidad de que le dijeran nada, entendía que por no reficharse quedaba fuera, y claro, entonces pasa esta gente, algunas personas que van a votar y se entiende que no pueden votar porque son militantes de los partidos de la nueva mayoría o porque tienen que votar
en una, porque, militar.
Claro, entonces es bien absurdo que la solución haya sido que son militantes suspendidos, debería haber sido evidentemente que quedaban como independientes. Y respecto de la de los casos de personas que
se encontraron que eran militantes,
que se encontraron que eran militantes, bueno, que eran militantes de algún partido que no creían que eran militantes.
Es que parece que, bueno, los problemas han sido con
es que yo creo que ahí hay una cuestión
amplio,
o sea, por supuesto habrá que
las ballenas y
habrá cosas. Que hacer una investigación ahí, etcétera, pero yo creo que también hay una cuestión que uno debería apuntar al CERVEL. Ahora, no solo al CERVEL, hay que decirlo, porque la última decisión que hizo el Tricel respecto del partido de
Ciudadano.
Velasco, Ciudadano, es una decisión que hace más probable que pasen esas cosas. Porque ahora resulta que los partidos se pueden inscribir y que el servicio electoral
no puede revisar
tiene que
la firma.
Simplemente verificar que son declaraciones juradas de ciudadanos que dicen que son independientes y nada más. O sea, yo creo que esa decisión, yo siempre
fue un grave error.
He dicho varias veces que el CERVEL ha metido la pata gravemente en muchos casos, en el caso de Revolución Democrática por el nombre, en el caso de la presencia de los partidos, de los presidentes de los partidos políticos, en fin, el CERVEL sistemáticamente ha decidido mal, pero en este caso la decisión del CERVEL era correcta y la decisión del Tricel, yo diría, es manifiestamente equivocada.
Fue política.
Y eso es lo que el problema, no sé si había ánimo, no tengo idea cuál es la motivación.
Explícale a los auditores lo que dijo
el
Tricel,
es que el
era
CERVEL
que no tenían derecho a revisar la ficha en la medida en que esta gente hubiera firmado una declaración jurada que quería militar en Ciudadano. Y resulta que el CERVEL había revisado hacia atrás y no tenían el domicilio electoral.
O sea, la ley dice que para firmar se necesita tener un cierto domicilio electoral
o eran militantes de otros partidos, ¿no? Y entonces, no habían anulado expresamente la militancia.
Claro, y entonces lo que los partidos tienen que hacer es ir a buscar firmas de personas que satisfagan las condiciones legales, que son que vivan en la región respectiva.
Pero es cierto
y
que habían firmado una declaración jurada.
Y claro, tienen que firmar una declaración jurada, eso también lo exige la ley. Y entonces el partido respectivo va al servicio electoral con estas fichas y el servicio electoral hasta ahora lo que hacía era tomaba las fichas, verificaba que tuvieran el domicilio en la región respectiva y que fueran independientes, y en los casos en los cuales esas condiciones no se cumplieran dejaba aparte esas fichas y contaba solamente las que cumplían los requisitos. Y el Tricel ha dicho que el CERVEL no puede hacer esto. O sea, que el CERVEL tiene que tomar las fichas con las declaraciones juradas y simplemente contarlas, verificar que sean declaraciones juradas y que están contadas.
Asumir que esa declaración jurada es verdadera y que si la persona dice que es independiente y que si la persona dice que vive en Punta Arenas, vive en Punta Arenas.
Claro, con el argumento de que eso es lo que exige el principio de la buena fe, que yo encuentro que es completamente absurdo.
Es absurdo totalmente, porque al final lo que va a ocurrir, y es una cosa bastante injusta, es que la ley exigía una cierta cantidad de militantes por región. Y eso era una de las dificultades más grandes que tuvieron todos los partidos para poder constituirse o reficharse, según sea el caso. Y hoy día lo que pueden hacer los partidos políticos es simplemente agarrar a pura gente de Santiago, sí, que la declaración jurada digan que son de Punta Arenas, y con eso van a cumplir con los requisitos legales de tener 500 militantes en la 12ª región. Entonces uno dice, bueno, eso es completamente absurdo, o que digan que son en el fondo independientes, circunstancias que el día anterior pudieron haber ingresado una ficha al CERVEL en que esa persona firmó ante notario para militar en un partido distinto. Entonces la verdad es que lo que hace el Tricel es muy malo y perjudica al CERVEL, porque finalmente lo que sale diciendo Ciudadanos no es, nosotros teníamos razón, el CERVEL se había equivocado. No, el CERVEL no se equivocó.
O sea,
Ciudadano hizo mal la pega y el Tricel les dio una salida.
O sea, hay que decir que el problema es que, claro, cuando el CERVEL dice no me equivoqué, dado su historial, está en una posición extremadamente débil. Entonces, para Ciudadano es muy fácil decir.
Claro, que pegarle al CERVEL es gratis.
Claro, porque el CERVEL ha actuado de manera muy poco adecuada en el último tiempo. Pero en este caso, hay que decirlo, en este caso, yo creo que cuando uno precisamente está preocupado de este espectáculo, que independientemente de cuáles sean los partidos, y eso, por supuesto, independientemente quiere decir habrá que investigarlo. Pero independientemente de eso, no puede ser que en cada elección empiecen a aparecer gente, yo aparezco como militante aquí, yo aparezco como no inscrito aquí, yo aparezco
aquí.
Eso no puede ser. No puede ser que el registro electoral sea algo que en cada elección es un tema. No debería ser tema.
Y nos estamos acostumbrando a algo que es muy grave.
Oye, muchas mesas no se constituyeron.
Bueno.
Se constituyeron.
Bueno, hay otros problemas que son más operativos.
Pero eso ya es un tema más operativo.
Que fusionó demasiado. Mesas.
Porque es tu único voto y hay gente que no pudo votar porque no se constituyeron su mesa.
Por supuesto que es grave. Todo lo que obstaculiza.
Para cuando tu mesa se
constituye. Todo lo que obstaculiza el voto de un ciudadano que tiene derecho. Cada ciudadano que tiene derecho a votar y que no puede votar es un problema grave.
Es grave.
Eso es verdad. Pero yo creo que hay que distinguir las cosas. Uno es un problema de la capacidad de despliegue y las decisiones operativas del CERVEL el día de la elección, ¿no? Si fusionar o no fusionar, cuántas mesas, etcétera. Y yo creo que ahí. Hay alguien que tomó, aparentemente, por lo que dicen, hay alguien que tomó malas decisiones y esas decisiones afectaron la posibilidad de algunos ciudadanos de votar. Y yo diría que quien tomó esas decisiones tiene que ser responsable de la mala decisión tomada.
Hay gente que se fue por las largas colas que había.
Por eso.
Pero una cosa pero hay que distinguir, es hacer una larga cola, que es una lata, versus llegar a la mesa y que no te dejen votar.
Así es.
Porque tú aparecías militando en un partido, por ejemplo, Nueva Mayoría o del Frente Amplio o de Chile Vamos, lo que sea, circunstancias que no lo eras y no puedes votar en la elección que quieres votar.
Muy
eso
frustrante.
Es mucho más grave, porque eso no hay ninguna espera que solucione ese problema al final. Oye, pero yendo a la pregunta original que le hiciste a Fernando, porque Fernando se fue un poco por las ramas, respecto al tema de Guille y las firmas, yo estoy con Fernando, yo creo que que Guille va a conseguir las firmas, yo creo que es un tema administrativo que no va a revestir ninguna dificultad.
Por las ramas, di una respuesta rápida a esa pregunta.
Bueno, sí.
Porque dije exactamente.
Pero creo que respecto de la otra parte de la pregunta que Fernando no contestó sobre si Guille debería haber salido ayer con una cuestión más potente o si la campaña está media dormida o qué sé yo. Yo creo que efectivamente la campaña está muy dormida, hay muy poco entusiasmo. Hablamos en el primer bloque sobre la posibilidad de que finalmente cambien al candidato. Yo de verdad veo eso como algo que puede ocurrir. Por las razones que te di, además por el hecho de que no es como de la historia de la Nueva Mayoría de la Concertación, es más bien un aparecido, entonces tampoco les va a doler tanto, y el tema de que la campaña no se activa. Yo no sé si esto la gente lo dice en off, con buena, diciendo la verdad, o lo dice con cierta mala intención, pero yo estoy seguro que a Fernando le ha pasado lo mismo, y a ti verás lo mismo, cuando uno habla con gente de la Nueva Mayoría fuera de micrófono, te dicen que, y parece que está como instalado, y tú de la Nueva Mayoría, que Guille no es una persona precisamente demasiado trabajadora, que es más bien flojito y que no hace la pega, y la verdad es que eso se está viendo en la campaña, y la verdad es que eso explica por qué en la Nueva Mayoría se golpeaban la cabeza contra la pared cuando Guille llama a que la gente duerma la siesta, bo. Porque si tu principal crítica al interior de la coalición es que eres flojo, no podís llamar a dormir siesta, bo.
No, y le debe haber dolido mucho con el 1.8.000 que salió a votar a pesar del partido, que no es menor. Bueno, dice aquí una de nuestras auditora, Verito Hermosa, dice que la Nueva Mayoría va a bajar a Guille y van a apoyar en masa a Beatriz Sánchez. ¿Existe alguna posibilidad,
no,
Fernando Hacha?
No.
Porque
no,
eso sería la ruptura definitiva con la DC para siempre.
No, yo creo que es plan Z. El plan Z, poner a la Carolina Goic, a Guille, y poner a un tercer candidato que puede ser José Miguel Insulza,
seguimos hablando
o Fernando Atria.
De la que la Nueva Mayoría ya no existe. ¿Existe o no existe, Fernando Atria? Porque siempre estamos como en etapa de defunción, pero está, parece, ¿cómo se llama? Cuando está enchufada, está
el
con
respirador artificial.
Sí. Ha sido declarada, vuelta oficialmente por
¿Pero está con el electroencefalograma plano o no?
No, yo creo que está pasando por una situación que la tiene en alguna medida desconcertada, porque es nueva para ella, ¿no? Esto de tener dos candidatos. Y eso, claro, crea problemas de operación. Yo creo que efectivamente ha habido un problema en el diseño de la campaña y en desplegarla de modo adecuado y entusiasta, etcétera. Eso, por supuesto, es un déficit. Ahora, todavía quedan más de 4 meses y supongo yo que entonces va a haber espacio para corregir esas cuestiones.
4 meses. Bueno, en todo caso, se supone que Piñera se va de vacaciones y Osandón no se va a producir el encuentro. Esta semana, por lo menos. Y yo creo que mientras más tiempo pasen, más siempre se hacen las cosas más rudas, porque yo creo que uno de nuestros auditores nos dice que jamás se van a endosar los votos a Piñera. Y es seguramente es una persona que votó por Osandón.
Pero mira, casi un cuarto de los votos de Osandón están
Mario Rojas.
Están en el distrito de Puente Alto. Casi un cuarto de los votos de Osandón están en el distrito de Puente Alto.
Y el alcalde Codina, que era el jefe de campaña, que el alcalde Puente Alto y qué sé yo, yo te aseguro que va a adherir, si ya no lo hizo, entusiastamente a la campaña del presidente Piñera. O sea, lo que te quiero decir es que Osandón como figura es muy importante, pero no es la única figura de su campaña. Él era la cara visible. Hay gente trabajando detrás, hay alcaldes, hay concejales, hay core, y esas personas de a poco van a ir adhiriendo a la campaña de Piñera. Y yo creo que finalmente, con más o menos entusiasmo, lo que va a terminar pasando es que Osandón va a ser exactamente lo mismo.
Si el tema es, no es si traspaso o no los votos, si sigue en la arena pública, porque los periodistas igual lo van a buscar haciéndole daño a Piñera, porque ya Matei no le traspasó sus votos. Él obtuvo 78.000 votos en Puente Alto, en la senatorial donde salió electo, y Matei solo ganó 30.000 en la primera vuelta de esos 78.000 y 37.000 en la segunda vuelta. Bueno, lo que pasa
es que yo creo que es evidente que la votación de Osandón tiene una explicación que no
es personal, es él.
Sí, en buena parte es... O sea, si hay alguien que califica como una especie de un futuro o un posible o una figura que tiene características caudillescas, es Osandón. Eso está ahí, es evidente para cualquiera que lo quiera ver. Entonces ahora empezar a hacer cálculos sobre la manera en que esos votos se te van a traspasar.
No se traspasan.
Yo creo que no. Yo haría el cálculo sacando los votos de Osandón y aplicándolo a los votos de Osandón, la regla general para Chile, digamos.
Ahora, donde él perdió heavy fue en los sectores de las comunas del sector oriente, Las Condes, Vitacura y Barnechea. Pasó de 68.000 votos en 2013, cuando salió electo senador, a 5.595 votos. Eso sí que se llama desplome. O sea, dejó de ser caudillo en Las Condes. Yo creo que ahí entraron otros factores respecto a Osandón. Y cuando se vio que era en competencia con Piñera... Imagínate, de 5.500 a 68.000 votos. Esa es la diferencia de votos que obtuvo. Francamente desapareció.
Yo creo que son enteras elecciones totalmente incomparables entre sí, precisamente para hacer el cálculo que tú lo haces.
Claro, cuando frente a Piñera.
Va como senador.
Retrocede.
Va como senador de Chile Vamos o.
¿Cómo
se llamaba entonces? ¿No?
Alianza por Chile.
¿No? Y entonces los votantes de la Alianza por Chile votan por él. Pero claro, cuando va a la primaria, dentro de Chile Vamos, se produce la diferenciación. Así que yo creo que son totalmente no comparables. O sea, yo no diría Osandón perdió 63.000 votos en la zona. No, porque no es que se haya desplomado, es que probablemente en términos de Piñera o Sandón, esos votos nunca fueron de él.
Claro.
Porque cuando fue a la elección senatorial no estaba Piñera o ninguna, no era él el otro senador. Entonces,
así de relativas son las elecciones. O sea, depende de quién te pongan al frente.
Bueno, depende de. En una elección, Osandón es visto, un candidato es visto como el representante de una coalición, en otra elección es visto como alguien que está ahí en una posición extraña, ¿no?
Ya, Fernando H. y Guillermo Ramírez. Vamos a una pausa con uno de nuestros auspiciadores, Parque San Damián, que es un exclusivo proyecto inmobiliario de moderna arquitectura, líneas estilizadas y elegantes en la comuna de Vitacura, pasos de la calle San Damián. También destaca por su excelente conectividad con la avenida Las Condes y Costanera Norte. Vive la espacialidad, el atardecer, las lindas vistas en Nueva Vitacura, un proyecto de Moller y Pérez Cotapo. Conócelo en www.mpc.cl. Y si tienes una oportunidad de inversión, bueno, aprovecha, usa tu portafolio y multiplica tu capacidad para invertir en instrumentos financieros de todo el mundo con Visa Investment Access, un producto del Banco Visa y Visa Inversiones, corredores de bolsa. Infórmate más en visa.cl. Visa Investment Access, simple para ti. Vamos a una pausa y volvemos.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto, me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Vive la experiencia de espacios en los departamentos de 109 y 130 metros cuadrados del edificio Mañío en Parque San Damián. Disfruta de la comodidad en su excelente distribución en sus departamentos de 2 y 3 dormitorios, con entrega inmediata y exento de IVA. Viva en una nueva Vitacura con el respaldo y calidad de Moller y Pérez Cotapos. Más información en www.mbc.cl.
En Londres, la libra. En Perú, el sol. En Nueva York, el dólar. En todo el mundo, la confianza. Global Finance Magazine, revista especializada con presencia en 192 países, nos reconoció como mejor institución de asesoría financiera 2017, un premio que confirma la confianza de nuestros clientes. Larraín Vial.
Los abrigos Loden, importados directamente de Austria, son de lana tratada con los más altos estándares de calidad, logrando una tela térmica que se contrae con el frío invernal, haciéndola más abrigada y expandiéndose con el calor del verano. Loden House, la exclusiva casa de abrigos Loden. Solo en Alonso de Córdoba, 4308 Vitacura. Estacionamiento privado. Teléfono 2228-2805.
Junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Ya, ayer se aprobó en la Comisión de Constitución del Senado el aborto. Ahora se va a la Comisión de Hacienda, se aprueban las plata y después se votan en la sala. Y lo más probable es que termine en Comisión Mixta porque se aprobaron cuestiones que en la Cámara no se habían aprobado. Una de ellas es que se amplió la objeción de conciencia a todo el equipo médico, que era uno de los puntos que se habían peleado y que en la, no hubo ni una posibilidad de aprobar esto, salvo ahora que en el fondo se puso las pilas Felipe Herbó, el PPD, y Araya, el senador Araya, Pedro Araya, que es independiente dentro de la nueva mayoría. Es decir, no solo el médico va a poder decir a mí no me pueden obligar a hacer un aborto, sino que también el equipo médico.
Sí, después estaremos discutiendo si la persona que cuida el estacionamiento tendrá también objeción.
Bueno, si mete las manos en el pabellón, sí, pues, pero si cuida el auto, no.
Bueno, si en el auto se llega a la clínica, supongo yo, o al hospital.
Pero en verdad es que esto considera que es lo mismo, que el guardacalle le aprende una oficio de conciencia por una mujer que se va a hacer aborto y que a la persona que interviene en el pabellón.
No, yo creo que
aquí
hay una cuestión que una manera de pensar la objeción de conciencia que yo creo es completamente equivocado. Yo creo que lo primero que uno tiene que decir es, no hay un derecho a la objeción de conciencia. ¿No? O sea, no se puede exigir que la ley reconozca la objeción de conciencia por la sencilla razón de que la ley en principio obliga a todos, y el hecho de que yo tenga una crítica a la ley o que a mi juicio la ley sea inadecuada o injusta, etcétera, no puede ser una razón para que yo quede eximido de cumplir la ley. La objeción de conciencia es una concesión que el legislador hace en ciertos casos calificados, no es un derecho del ciudadano. No, porque si fuera un derecho al ciudadano, la ley no obligaría.
Pero si no están aprobando el derecho al aborto. No. Aquí lo que están haciendo, según ellos, entonces, es despenalizar el aborto. Entonces, ¿por qué no me permiten a mí la objeción de conciencia?
Si la ley decide esas cuestiones. Y en principio, la ley obliga, con independencia de las creencias morales de las personas a las cuales se aplica. No, mis opiniones sobre el derecho de propiedad no tiene nada que ver con cuánto yo estoy obligado a la ley, por la ley. Entonces, ese es el principio. En principio, la objeción de conciencia no es un derecho. En algunos casos se justifica hacer una concesión, un reconocimiento de que hay una ley que le impone a alguien una carga especialmente alta. Ahora, lo importante es esa objeción de conciencia. No puede ser, o sea, esos casos no pueden ser casos en los cuales, como consecuencia de la objeción de conciencia, otro individuo pierde una posibilidad que la ley
le da. Un derecho.
Entonces, típicamente los casos de objeción de conciencia son casos de conscripción, para la conscripción, ¿no? En que ahí no hay un individuo identificable que resulte perjudicado. Entonces, claro, el pacifista que tiene una objeción de conciencia y la guerra tiene una excepción especial, y entonces él está exento de la obligación de la conscripción y entonces tendrá alguna otra obligación. Ese es el caso típico de objeción de conciencia. Sí. Aquí estamos hablando de un caso distinto.
Pero
¿no?
Fernando, ¿es un derecho el aborto?
¿Cómo un derecho
al aborto? ¿Existe el derecho al aborto?
La ley, hoy día no, o sea, un delito para todos los casos.
No, pero con esta ley que se supone que despenaliza el aborto, ¿va a existir casos, el derecho al aborto?
Con estos casos, las mujeres van a poder tomar una decisión en esos tres casos que la ley tipifica, y por supuesto que, como todas las decisiones que legalmente todos los ciudadanos podemos tener, cada uno podrá ejercer el derecho a tomarla. Eso vale para todas las decisiones lícitas que los ciudadanos podemos tomar.
A ver, yo primero decir algo que, bueno, la gente que me conoce sabe que lo pienso. Yo puesto que esta ley es lamentable, es de las cosas más tristes que están ocurriendo en el país. Yo me opongo absolutamente a todo tipo de aborto. Creo que esta ley es una ley que desde el primer minuto partió estableciéndose o sentándose en base a puras mentiras.
cuando se hablaba de las tres causales, obviamente la más importante era el peligro de la madre, que ya era algo que estaba resuelto en la práctica, pero sin embargo el gobierno decidió ignorar absolutamente esa realidad. El nombre del proyecto de ley es una mentira, habla de la despenalización en tres causales, cuando en realidad lo que se establece es un derecho al aborto, y por eso estamos discutiendo acerca del tema de la objeción de conciencia, porque en el fondo Fernando lo plantea como eso, como una colisión de derechos entre la mujer que tendría derecho a abortar y la persona que objetaría, en el fondo, de acuerdo a su conciencia, el hecho de otorgarle o prestarle esa prestación. Si fuera solamente despenalización del aborto, no tendríamos esta discusión sobre el tema de la objeción de conciencia. Entonces hay una segunda mentira por parte del gobierno. No protege a la mujer, siempre se ha dicho que quiere proteger a la mujer. Si es que ella, en el fondo, es violada, no hay necesidad de, en el fondo, entregar los antecedentes a la justicia. En fin, entonces los violadores pueden quedar completamente impunes. Bueno, y en fin, se habla siempre de interrupción del embarazo. Todo el mundo sabe que lo propio de un aborto no es la interrupción del embarazo, una cesárea interrumpe el embarazo. Lo propio del aborto es que hay un ser humano que muere. Y por lo tanto, hablar de interrupción del embarazo es de nuevo fundar siempre mentiras y en ciertas palabras bien estudiadas y bien utilizadas un proyecto de ley que a mí me parece que es horrible. Ahora, respecto al tema de objeción de conciencia, cuando Fernando dice en casos calificados, yo estoy de acuerdo con Fernando en que la objeción tiene que hacer casos calificados, y a mí hay pocas cosas que me parecen más calificadas que obligar a una persona a hacer algo que esa persona cree con buenos o malos argumentos, pero que lo cree mucha gente, que es un asesinato. Entonces, al final acá estamos hablando de obligar a una persona a violentar una cosa que es básica, que es desde en su conciencia, que es acabar con la vida de otro ser humano. Tú no puedes obligar a una persona que de verdad cree que está matando otra vida, que está acabando con otra vida, que lo haga, y no considerar que eso es una razón calificada. Fernando daba el ejemplo recién del derecho de propiedad, que ahí no hay objeción de conciencia. Por supuesto que no lo hay, porque el derecho de propiedad solamente tiene sentido y es verdaderamente derecho cuando es respetado por todos. ¿Cómo voy a tener yo derecho de propiedad si es que respecto de algunas personas se permite que me roben? Entonces no tendría en verdad derecho de propiedad. Acá este eventual pero derecho
existe,
de aborto...
Es que no existe el derecho a robar, bueno, en ninguna circunstancia.
Acá este eventual derecho de aborto, que dice Fernando, que yo no creo que sea un derecho, pero asumiendo que fuera un derecho, igual se podría ejercer si es que hay otras personas que están dispuestos a practicarlo, y por lo tanto yo no veo cuál es el problema al tema de la objeción de conciencia. Yo creo además, para terminar, que este argumento de que las instituciones no tienen conciencia, solo las personas, es otra gran mentira. Las universidades, las clínicas, incluso las empresas privadas, con esto de la misión, visión y qué sé yo, tienen ciertos valores los cuales se fundan, que son respetables,
se comprometen.
A los cuales se comprometen, que son respetables, que la Constitución, en virtud de la protección a los cuerpos intermedios y a los fines específicos que los cuerpos intermedios se han puesto. O sea, la Constitución reconoce que los distintos cuerpos intermedios tienen sus propios fines específicos determinados por ellos mismos. En el fondo, violenta ese principio constitucional que está en el artículo 1 de la Constitución, al decir que las instituciones no pueden o tienen que verse obligadas a prestar este tipo de prácticas que van absolutamente en contra de su ideario. Las instituciones tienen ideario y esta ley lo ignora.
Déjalo que cierre Fernando Atria, porque tenemos que irnos, Fernando.
A ver, yo creo que varias cosas.
No tenéis tiempo para varias.
No tengo tiempo para varias, así que, bueno, creo que...
Empieza para arriba, lo más importante.
Sí. Entonces, solo una cosa. Yo creo que la cuestión de la despenalización o legalización del aborto, yo creo que es una distinción... Que tiene que ser tratada con más cuidado, porque de lo que se trata, por cierto, es que un procedimiento médico que hoy día es ilícito, en ciertos casos va a pasar a ser lícito. Eso es la despenalización.
Exacto.
¿No? Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Cuál es el estatus? O sea, ¿qué es lo que pasa con el ciudadano cuando en la lista de procedimientos médicos lícitos aparece uno que antes no estaba? Entonces yo diría que es obvio que por el hecho de que pasa a ser un procedimiento médico lícito...
Se convierte en un derecho.
Bueno, el ciudadano las mujeres tienen el derecho a decidir cuáles son los procedimientos adecuados para ella, porque es su cuerpo. Entonces no es que estemos hablando de que se transforma el aborto en un derecho.
Pero
se transforma...
Es mentira, que es su cuerpo.
Pero en la práctica bueno, se transforma en un derecho.
No, el de la guagua.
No, estamos hablando del cuerpo de ella.
Ese cuerpo de la guagua. La intervención se hace sobre la guagua,
Yo estoy hablando de la decisión de la mujer.
Está bien, pero la cabeza que se decapita, el brazo que se saca de la guagua, no de la mujer.
Sobre la decisión de la mujer de poder optar entre los procedimientos médicos lícitos. Entonces, hay dos cosas. Una es que hay un momento de despenalización y entonces pasa a ser un procedimiento lícito lo que antes era un procedimiento ilícito, y dado que es un procedimiento lícito, es evidentemente un problema o un procedimiento que cada una podrá decidir, pero ¿cómo va a ser de otra manera? Y entonces, la cuestión de la objeción de conciencia. Yo diría, el límite de la objeción de conciencia es que como consecuencia de la objeción de conciencia, la posibilidad de la mujer que requiere ese tratamiento
se
no
puede
exista.
Seguir ejerciendo.
Ese es un límite que tiene que estar.
Ya, porque si no, reemplazo para la objeción que otro doctor de conciencia lo haga, el aborto.
Implicaría que dependiendo de quién es el médico que me toca,
me quedo sin aborto. Ya. Muchas gracias, Guillermo Ramírez. Muchas gracias, Fernando Atria. Y nos vemos nosotros mañana y que tengan un buen día.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad.
Una presentación de Moller y Pérez Cotapos, innovando desde la experiencia, y Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple. Producción Paula Pulgar.